¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Ya tenemos gobierno, ya tenemos comunicación de intenciones y medidas económicas para lo que llaman posible crisis futura, como si los indicadores no fuesen ya desde hace muchos meses definitivos. Cuanto antes aceptemos la realidad y llamemos a las cosas por su nombre, pues mejor. Y como decía, ya tenemos anuncios, yo espero que solo sean anuncios de medidas económicas. La primera, revalorizar las pensiones e intentar reformar el sistema. La segunda, subir el salario mínimo a los 1.200 euros mensuales a lo largo de la legislatura. La tercera, elevar un 2% los salarios de los funcionarios. La cuarta, limitar las subidas de precios en el mercado de alquiler de la vivienda. La quinta, elevar el IRPF a las rentas altas y reformar el impuesto de sociedades. La sexta, aprobar la tasa Google y la tasa Tobin. La séptima, derogar la reforma laboral del 2012. Y la octava, aplicar a los autónomos la cotización por sus ingresos reales. Que alguien me diga si hay aquí una sola medida para favorecer el crecimiento económico, para crear empleo o para tener una base mayor de contribuyentes. ¿Alguna medida, yo qué sé, para hacer más eficiente nuestros servicios públicos? ¿Para no triplicar gastos en las diferentes administraciones? Absolutamente ninguna. Son todas, me temo, tremendamente electoralistas. Son medidas que yo llamo ideológicas. Que, claro, en este momento de entrada en crisis no nos interesa como país apretarnos de nuevo el cinturón, trabajar en la eficiencia en los gastos y fomentar la creación de riqueza. Pues bueno. Y es que este gobierno ha decidido claramente repartir miseria en lugar de generar riqueza. Y esto, en otro contexto económico, pues bueno, nos lo podríamos permitir o lo podríamos ver en cierta manera menos grave. Pero la verdad es que en el actual panorama puede tener unas consecuencias terribles para nuestra economía. ¿Y a los autónomos, a los empresarios, a los emprendedores? Bueno, pues a pagar estas medidas ideológicas, aunque eso suponga la destrucción del tejido empresarial y de muchísimos puestos de trabajo. En fin, esperemos que esto pase pronto y que la mayoría se queden en simples anuncios y, bueno, que lo que pongan en marcha pues no haga provocar cosas que luego sea difícilmente solucionar cuando se puedan tomar otras medidas económicas. Empezamos nuestro programa en este domingo 19 de enero y vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Cristina Reque, directora de marketing de Miele, la compañía de electrodomésticos que aterrizó en nuestro país en 1966 y desde entonces juega un papel importante como empresa de referencia en el sector de los electrodomésticos de alta gama.
En nuestra biblioteca Nerea hablaremos con José Javier Torre, que ha escrito Team Up, Equipos Conectados, un título que intenta mostrar cuáles son los elementos clave de un equipo y los pasos que hay que seguir para construirlo.
Estará con nosotros Ana Rivas, Chief Academic Officer de Immune Technology Institute, hub desde donde ofrecen las pautas principales para entender las diversas tecnologías y mejorar su uso para cambiar el futuro de la sociedad.
Ion Cuevas, emprendedor y diseñador de negocios, nos habla de Wondo, startup de la cual es CEO y que busca ofrecer al público una forma de optimizar sus rutas al máximo teniendo en cuenta las novedades que están inundando las calles.
Contamos también con Miguel Ángel Martínez, Project and Business Development de Hierbabuena VR, empresa que nació con el objetivo de redefinir la distribución de vídeo en la industria de la realidad virtual.
Y por último nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador de Mundo Emprende, con quien someteremos a debate y reflexión la aplicación de la cotización por ingresos reales a los autónomos.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, fácil y sencillo para toda la familia. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende, en Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial.
Vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Las pymes generan el doble de empleo que las grandes corporaciones.
Según el informe Cifras Pyme del Ministerio de Industria, las pequeñas y medianas empresas están generando prácticamente el doble de empleo que las grandes compañías. En concreto, las pymes generan más de 10 millones de empleos, mientras que las grandes empresas superan los 5 millones.
La mitad de los autónomos españoles prevén un mal 2020 para su negocio.
Tal y como señalan los resultados de la encuesta anual llevada a cabo por ATA, el freno del crecimiento económico también se materializa en las previsiones de los autónomos para 2020. Las expectativas de los trabajadores por cuenta propia son bajas para el presente ejercicio. Concretamente, más del 80% están de acuerdo con que el año de la economía seguirá un ritmo descendente.
Los autónomos crecen un 70% menos que en 2018.
El RETA cerró 2019 con un aumento de 14.425 autónomos. Sin embargo, la cifra supone un 70% de crecimiento por debajo de lo que consiguió en 2018, cuando sumó casi 50.000 autónomos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Lo que comenzó en el siglo XIX en Alemania como Meteor, un fabricante de separadores de crema, mantequeras y lavadoras de tinta, es, a día de hoy, Miele, uno de los fabricantes de electrodomésticos más importantes a nivel mundial. La compañía aterrizó en nuestro país en 1966 y desde entonces juega un papel importante como empresa de referencia en el sector de los electrodomésticos de alta gama. Para hablarnos de Miele se encuentra con nosotros Cristina Reque, directora de marketing de la marca para España y Portugal. Cristina es experta en marketing con más de 20 años de experiencia en estrategias de marketing, desarrollo de negocios y comunicación omnicanal. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, estudiaste económicas, pero llevas más de 2 décadas sumergida y, bueno, pues trabajando en el apasionante mundo del marketing. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este mundo? ¿Por qué el marketing?
Sí, aunque yo estudié económicas, que bueno, pues cubre muchas disciplinas, el marketing yo lo vi como una disciplina que puedes aportar mucha creatividad, puedes aportar también un enfoque diferente, es divertido, es apasionante y bueno, es una disciplina verdaderamente muy bonita, muy dinámica y que aporta valor a las compañías, ¿no? Desde un punto de vista de creación de valor, que es lo que hacemos los especialistas en marketing, ¿no?
Claro, porque entraste en Miele hace casi 25 años, que se dice pronto.
Sí, es verdad, es verdad.
Ustedes, bueno, los que lo vean en vídeo lo verán, pero estamos hablando de Cristina Reque, que bueno, no aparenta muchos años, ¿no? Como para llevar ya 25 en Miele. Sí. ¿Cómo ha evolucionado la marca en todo este tiempo?
Pues la marca verdaderamente tiene un compromiso con la calidad. Es un producto que se fabrica para una calidad y una durabilidad de 20 años y desde su fundación en 1899 ha sido fiel a estos principios, con un espíritu de superación constante. En alemán se dice immer besser, que es siempre mejor, y verdaderamente es un caso único. Es una empresa familiar, no cotizada, que sigue fiel durante más de 150 años a ese compromiso de calidad.
Sin embargo, los consumidores han cambiado mucho, ¿no? Ahora estamos hablando de esos consumidores, más como te dedicas al marketing, estarás muy en ello, muy informados, ¿no? Ahora el consumidor tiene acceso a muchísima información, a muchísima más comparación que tal vez lo que podría tener antes. ¿Cómo ha podido afectar eso o cómo se ha adaptado a ese nuevo consumidor? Bueno, pues una marca, como bien dices, familiar, tradicional y con un producto de tanta calidad.
El consumidor, es verdad, como dices tú, está muy informado, pregunta, se documenta antes de tomar una decisión de compra, que suele ser en España habitualmente en una tienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos percibiendo acerca de, bueno, pues social listening, viendo qué son las conversaciones que hay en redes sociales, preocupa mucho la calidad, preocupa mucho el consumo consciente, preocupa mucho la alimentación responsable, y en ese sentido la sostenibilidad es un papel fundamental en el electrodoméstico. Si un electrodoméstico viene a durar 20 años, la huella de CO2 que dejas en el planeta es mucho menor que si te compras, por ejemplo, tres electrodomésticos a lo largo de la vida en tu familia, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente un compromiso diferenciador que ofrece Miele como marca, ¿no? Es decir, el consumidor vuelve otra vez a esos valores. Quiero comprar algo que verdaderamente sea sostenible, que sea respetable con el medio ambiente, que sea reciclable. Y ahí Miele ha estado durante más de 150 años y es pionero en ese ámbito.
O sea, hablamos que el tema de la obsolescencia programada en Miele no funciona así, ¿no? Yo me sigo comprando un electrodoméstico y me va a durar muchísimos años, ¿no? Que parece ahora difícil, ¿no? Encontrar algo, claro, que dure lo que duraban antes las cosas.
Sí, hay tendencias en el mercado como el slow design, claro. Estamos detectando que la gente no quiere ya comprar cosas, tirarlas, y verdaderamente comprar algo para que te dure un electrodoméstico con unos consumos tan bajos de energía, de electricidad que tenemos ya en la industria, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un frigorífico, por ejemplo, el único electrodoméstico que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 375...
Y que funcione, porque si no...
Pues si ese electrodoméstico se estropea, sí, el esfuerzo que tiene que hacer todo el planeta a nivel de términos de impacto sobre el medio ambiente de reciclar ese electrodoméstico es brutal. Entonces, ¿por qué no pensamos, oye, pues igual me gasto un poquito más y me dura?
Claro, pero fíjate, es verdad que esa mentalidad cada vez está creciendo más en nuestra sociedad y, bueno, pues eso es bueno. Pero también es verdad que hay datos, y hablando un poco de lavadoras, de ropa y demás, que nos llevan a que cada vez compramos más ropa casi de usar y tirar. Es decir, compramos mucha más ropa de la que se compraba antes y se desecha mucha más ropa. Quiero decir que esa mentalidad, que entiendo que cada vez va más y que es la que debería ser, pues porque tenemos que cuidar nuestro planeta y que tenemos que hacer ese consumo responsable, pero todavía hay muchísima gente que lo de usar y tirar lo ve como, claro, como una,
sí,
opción,
sí,
¿no?
Sí, también tenemos que tener en cuenta cuál es el target. El target de la marca es un consumidor pues premium, concienciado. Detectamos también una tendencia que es el slow fashion, ¿no? Es personas que realmente quieren comprar cosas buenas, de calidad, que te encajen, que te gusten, y verdaderamente nuestro consumidor, que es el consumidor quizás más consciente, que es un consumidor pues con un mayor poder adquisitivo, verdaderamente quiere ir de estreno todos los días. Y si te compras una prenda un poquito más cara, que te queda bien, te sienta bien por los colores, uh-huh, y la puedes tener durante 20 años, ¿no? Es una tendencia que vemos también.
Sí.
Dentro de, como dices tú, la vorágine de comprar cosas baratas y, sí, verdaderamente que eso es un impacto brutal en el medio ambiente también.
Oye, con una marca de tan largo recorrido y en un producto que bueno, parece que está ya todo más o menos inventado, ¿en qué posición entra el tema de la innovación en estos productos? Porque al final las lavadoras, bueno, sí, han progresado en temas de eficiencia, en temas de consumo, pero ¿realmente hay posibilidad de innovar en estos electrodomésticos o ya está todo inventado?
Sí, es una buena pregunta. Hay una tendencia que nosotros estamos trabajando mucho, que es el smart home, hogares conectados, que quizás hoy nos pilla un poco lejos, pero ya estamos trabajando, ya tenemos apps donde nosotros desde nuestra app podemos ver el funcionamiento de nuestra lavadora, podemos lanzar hasta programas, podemos por la mañana despertarnos y decirle al móvil, quiero un café cappuccino, y la cafetera se enciende, lee Miele y nos hace un café. Tenemos asistentes para recetas, asistentes para ver cómo tratar manchas. Entonces, todo ese tema smart home, hogares conectados, es sin duda el futuro.
O sea, que ahí seguís siendo también referente, ¿no? En esa parte, sí, de la, sí, innovación y, bueno, pues un poco adelantarnos a las necesidades que va teniendo el usuario con algo que sigue siendo tan básico, como en este caso puede ser lavar la ropa, pero bueno, que efectivamente hay, claro, muchas otras cosas que se puede ofrecer al cliente, ¿no?
El compromiso que tiene Miele como marca, fíjate tú que tiene un compromiso fuerte con la calidad, una durabilidad de 20 años. Lo que lanzamos hoy al mercado tenemos que asegurar que es vigente en 20 años. Entonces, muchas veces tenemos que diferenciar entre aquella solución tecnológica que es divertida con aquella solución tecnológica que aporte valor a los consumidores, claro, y que tenga una durabilidad, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido estamos trabajando.
Bueno, pues ahí tenéis un equilibrio complicado muchas veces, ¿no? Porque hay cosas que parece que venden mucho de cara a la galería, aunque luego realmente no son mantenibles en el tiempo. Entonces hay que buscar ahí el encaje.
Sí.
Oye, ¿qué objetivos afrontáis de aquí a los próximos años? ¿Dónde queréis estar? Porque ya sois referente. He leído un estudio recientemente que bueno, pues habla que sois la marca de referencia en electrodomésticos, como puedan ser las lavadoras, secadoras, lavavajillas. ¿Qué más?
Claro. Nosotros somos una marca de referencia. Bueno, de hecho, en el estudio de OQ Compra Maestra ha salido Miele como la marca más duradera, claro, en estas categorías. Nuestra idea ahora y el plan que estamos desarrollando los últimos años es ser una marca de referencia en la cocina.
Ah.
Tenemos nuevos espacios de marca, somos pioneros en España, showrooms donde verdaderamente puedes ir, cocinar al vapor, cocinar con nuevas tecnologías, con placas de inducción total, campanas que se conectan directamente con la placa. Es todo un mundo a través de estos flagship stores donde queremos posicionar la marca,
o sea,
para que sea una referencia en la cocina.
Por lo que veo hay muchísima innovación, que yo pensaba que en estas cosas no tal, pero hay muchísimo que nos va a venir. Oye, durante este 2019 lanzasteis Generación 7000, el mayor lanzamiento de la historia de Miele. ¿Qué es esto de la Generación 7000?
Sí, la Generación 7000 es un conjunto de electrodomésticos de cocción que verdaderamente han revolucionado la cocina, desde su diseño completamente innovador, con unas colecciones de colores completamente nuevas tecnologías conectadas, cámaras que monitorizan lo que es el proceso de cocción en el horno. A través de tu app puedes ver si el roast beef que estás preparando en tu horno está terminado o no. Puedes prolongar también procesos de cocción. Nuevas métodos de cocción combinados, combinamos lo que es la cocción al vapor con la cocción al microondas, y nuevos diseños de todos los electrodomésticos que van en la cocina.
Oye, para este, además de este lanzamiento, además lo hicisteis con una campaña unicanal, personalizada y segmentada. Al final, ¿vuestro target de público está también en las redes sociales? ¿O?
Sí, nosotros detectamos, tenemos pues actividad ya desde hace bastantes años en redes sociales, con una comunidad verdaderamente súper fiel, unos niveles de engagement altísimos, la comunidad comenta los contenidos, está orgullosa de tener Miele, lo comenta en redes sociales, que es sorprendente como marca, ¿no? Que verdaderamente, sí, sin generar esa conversación, automáticamente pues los consumidores dicen: yo estoy contenta, tengo Miele desde hace más de 20 años.
Pues una maravilla, ¿no? Para un director de marketing. Claro,
y la estrategia omnicanal, ahora justamente esta mañana nos han facilitado los resultados de los KPIs de marca, notoriedad de marca, deseo de marca y notoriedad espontánea, y el impacto ha sido muy bueno. La campaña de publicidad que hemos hecho, muy segmentada, omnicanal y muy dirigida a nuestro público.
O sea que también podemos hacer un buen marketing digital independientemente de cuál sea nuestro producto o cuál sea nuestro target. Al final siempre, si lo hacemos bien, podemos llegar hasta nuestro cliente estrella, en este caso pues para electrodomésticos de la cocina, pues hemos dicho la lavadora, el lavavajillas, también puede ser en las redes sociales donde encontremos a ese cliente, ¿no?
Claro, nosotros tenemos el funnel del consumidor, tanto en la fase de búsqueda de información, en la fase de consideración, en la fase ya de compra, lo tenemos muy estudiado, y en cada una de las fases de ese funnel, de ese consumer journey, tenemos contenidos diferentes, ¿no? Esta campaña omnicanal es una campaña muy bonita, con cocineros que generan ese interés. Luego, conforme va avanzando el funnel, pues ya generamos esa información
más
acerca
concreto
de los productos, y verdaderamente es una campaña que está funcionando muy bien.
Bueno, pues Cristina Reque, un placer hablar con una directora de marketing, en este caso de Miele, pero una directora de marketing que, bueno, pues sabe de lo que habla, conoce lo que es el marketing digital y cómo, bueno, pues al final podemos llegar hasta nuestros clientes sin ningún tipo de complejo ni ninguna frontera, porque pensemos que igual nuestro producto es más tradicional o bueno, que al final efectivamente se sigue vendiendo en las tiendas, pero bueno, que nuestros clientes están en todos los sitios. Tenemos que llegar a ellos, sea cual sea el canal. Muchísimas gracias y nada, desearos mucho éxito y que sigan, bueno, que sigáis creciendo como marca y estando en todos los hogares de España. Muchísimas
Muy bien,
gracias.
Muchísimas gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Los equipos son la fuerza motriz de las empresas y de las organizaciones que han llegado a convertirse en el elemento clave para lograr transformaciones y realizar progresos. La correcta creación de estos equipos resulta de vital importancia para la productividad y el rendimiento de nuestras empresas, así como para el bienestar de las personas que los integran. Con el objetivo principal de mostrar los elementos principales de un equipo y los pasos para poder construirlo de forma adecuada, José Javier Torre ha escrito Team Up, Equipos Conectados, un título que intenta mostrar cuáles son los elementos claves de un equipo y los pasos que hay que seguir para construirlo. José Javier es experto en gestión de equipos y desarrollo de personas, dirigiendo diferentes equipos en grandes compañías como ING o Accenture. Hace 5 años este experto, bueno, pues decidió enfocar su vida hacia el coaching y el ámbito de la formación. Muy buenos días, José Javier.
Buenos días.
Oye, ¿por qué crear un libro de este tipo? ¿Qué es tan necesario esto del trabajo en equipo, de ese ambiente sano dentro de una empresa?
Sí, yo creo que es bastante necesario en el sentido de que, bueno, normalmente estamos acostumbrados a hablar de equipos cuando realmente cuando empiezas a analizar qué es lo que está sucediendo en esos equipos nos damos cuenta que hay determinadas ineficiencias o fallos y es necesario trabajar diferentes aspectos o competencias que permitan cohesionar mejor los equipos.
Entiendo que este libro nace de una experiencia personal, de algún tipo de malestar entre las personas de tu equipo o del equipo en el que tú te encontrabas.
Bueno, este libro realmente nace de una experiencia personal en el sentido de que yo durante 15 años trabajé en el mundo de la empresa, en una multinacional, y a través de un proceso de desmotivación decidí cambiar mi vida.
Una desmotivación propia tuya.
Propia mía, efectivamente. Decidí cambiar, un cambio vital.
Aquí hay una parte teórica, pero hay mucha de verdad, ¿no?
Efectivamente,
de vivido.
Claro, hay mucho vivido porque obviamente yo he vivido desde dentro los equipos y sé diferenciar lo que es la parte más de equipo, que es lo que es la parte más de grupo, y esas ineficiencias o esa falta de competencias o de aspectos que son esenciales cuando trabajamos en equipo.
Oye, ¿qué valores consideras fundamentales dentro de un equipo sano? ¿Qué es lo que deberíamos evitar a toda costa?
Bueno, es una pregunta complicada porque cuando hablamos de valores hablamos de aspectos que realmente deben aparecer en la vida de los equipos de una forma real, no solamente
teórica
y en los típicos cartelitos que ponemos en las paredes y demás, ¿no?
Entonces,
yo creo que los valores, fundamentalmente, yo creo que hay un valor que para mí es clave y es la integridad a la hora de hacer las cosas.
Ese valor para todo en la vida, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que en los equipos muchas veces mostramos las dos caras, ¿no? Y luego hay un valor que yo creo que es importantísimo cuando queremos construir equipos y es el reconocimiento de las personas que forman parte de ese equipo por el trabajo que realizan.
Claro, lo hemos dicho muchas veces, hay que reconocer el éxito a nuestros equipos, ¿no? Porque al final, es una manera de seguir retroalimentándolos. Oye, entiendo que en todo equipo tiene que haber un liderazgo, en algunos casos un líder, en otros casos más de uno. Pero ¿cómo deben ser estas personas? ¿Qué debe caracterizar a ese buen líder o buenos líderes?
Bueno, esto es una pregunta que nos podríamos extender durante mucho tiempo, ¿no? Porque si nos fijamos un poco en los manuales de liderazgo, podríamos localizar como 30, 40 competencias que debería tener un líder, ¿no? Yo he intentado eliminar esa parte tan amplia de lo que es el liderazgo y focalizarlo en determinados conceptos muy concretos que permitan, cómo liderar esos equipos, ¿no? Y yo considero que hay tres elementos fundamentales que debe tener un líder.
Venga.
Y un primer concepto sería el tener muy claro cuál es el propósito por el cual está dirigiendo un equipo, es decir, la razón de ser por la cual da sentido a esa actividad. Segundo, tener unos valores, obviamente, que es el cómo se hacen las cosas. Y tercero, ser capaz de promover el cambio y promover determinadas iniciativas que cuestionen el status quo.
Tenemos tres complicadillas para unirlas en un solo líder, pero bueno, vamos a trabajar en ello. En el libro hablas de otra cosa, de los cuatro triángulos de las Bermudas donde desaparecen los equipos.
Uh-huh.
¿Esto qué es?
Bueno, pues estos son... Yo lo que he intentado es definir cuatro aspectos que son esenciales dentro de la vida de los equipos. Y cuando esos cuatro aspectos no funcionan, los equipos se hunden. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos? Para mí son la conexión, el compromiso, la dirección y el liderazgo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no se dan una serie de competencias o de habilidades que deben estar presentes en los equipos, esos conceptos desaparecen. Entonces, la cuestión es cómo trabajamos esos conceptos a través de una serie de competencias muy concretas y evitar que los equipos entren en ese triángulo de las Bermudas que hace que los equipos desaparezcan.
Que a veces es tan difícil evitar que entren en ese triángulo de las Bermudas.
Efectivamente.
Oye, un término que me ha sorprendido bastante en el libro. Pone equipos con lead, LID. ¿Esto qué es? ¿Cuáles son los pasos para conseguir este equipo con lead?
Muy bien. Con lead es el acrónimo que une las tres primeras letras de dos palabras, que es conexión y liderazgo. Entonces, los equipos con lead son equipos que van de la conexión al liderazgo, comprometiéndose con los objetivos y respetando la dirección. Con lo cual tenemos los cuatro conceptos con los cuales debe trabajar un equipo: conexión, compromiso, dirección y liderazgo, y para lograrlo es necesario trabajar tres competencias en cada uno de esos triángulos. Y esos son los pasos necesarios para poder pasar o transformar un grupo a un equipo.
Claro, porque hablamos de bueno, pues esos trabajos que tiene que hacer un responsable de un equipo, un responsable bueno, de un grupo de personas dentro de una compañía, pero también entiendo yo que cierta responsabilidad como integrantes del equipo, aunque no nos toque liderar, tendremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, que en algún caso nos tocará liderar un equipo y en otros equipos nos tocará pertenecer al equipo? ¿Qué podemos hacer para favorecer ese buen clima, esa eficiencia dentro del grupo?
Claro, lo importante yo creo que no es quedarnos solamente con lo que tiene que hacer un líder para poder crear un equipo, sino que esto va de responsabilidad también de las personas que forman parte del equipo, y a partir de ahí hay una serie de herramientas y de técnicas que se puede aplicar o que nos podemos aplicar a nosotros mismos en el día a día de los equipos para poder ir entre todos construyendo el equipo, no solo dejarlo de la mano del líder. ¿Qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, podemos trabajar la confianza desarrollando un clima de más, bueno, más confianza y sobre todo más cercanía entre los diferentes compañeros. Podemos también trabajar el aspectos de, bueno, de cómo se hacen las cosas a través de determinados valores que se pueden ir desarrollando y que se puedan aplicando en el día a día. Realmente hay muchas técnicas, hay muchas herramientas que las personas podemos trabajar en el día a día. Por ejemplo, una cultura de feedback, algo que está muy de moda,
claro, pero
no se suele trabajar.
Claro, ahí tocamos con un problema, yo creo que uno de los fundamentales problemas que tenemos como seres humanos, ¿no? Y es ese miedo al cambio, a la transformación, ¿no? Y, sin embargo, es vital para las empresas y para los proyectos. ¿Por qué tenemos tanto miedo a cambiar?
Bueno, es muy paradójico. Yo ahora mismo estoy precisamente iniciando el segundo proyecto de escritura de un libro y hablo precisamente de esto. Y es paradójico porque en tiempos tan cambiantes, donde todo cambia, realmente tenemos pánico a cambiar nosotros mismos, ¿no? Y hay una ley natural, que es la ley de la impermanencia, que todo cambia realmente. Pero bueno, yo creo que es complicado porque necesitamos vencer determinados frenos y determinados miedos que todos tenemos, a salir de esa zona de confort que llamamos tan comúnmente.
Fíjate que yo al final creo que todo se reduce a la gestión del riesgo, que no la hemos sabido trabajar desde pequeñitos.
Efectivamente.
Y al final eso nos para en todos los ámbitos de la vida.
Sí, este es abrazar un poco la incertidumbre.
Claro.
Y a partir de ahí, pues
y ir entenderla, porque la incertidumbre hay que entenderla. Bueno, pues hay cosas de las que te puedes ocupar y hay otras de las que no.
Exacto.
Entonces, bueno, pues la verdad es que un libro muy interesante, amigos de Mundo Emprende, Team Up, Equipos Conectados, de José Javier Torre, que, bueno, os va a permitir sacar esas ideas clave para que cuando estéis dentro de un equipo, que vais a estar muchas veces dentro de un equipo, y para cuando os toque liderarlo, pues podáis darle a cada equipo lo que necesita de cara a que, bueno, pues haya un buen ambiente de trabajo, ese equipo sea productivo y, sobre todo, que los miembros de ese equipo pues estén felices y contentos trabajando en un proyecto común. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Borja.
La consolidación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la data science son pilares fundamentales en el sector de la programación, de los que se espera que generen unos 10 millones de empleos solo en Europa. El Hub de Educación en Tecnología y Centro de Generación de Talento, Immune Technology Institute, nace con la misión de convertirse en una comunidad viva de aprendizaje e innovación a la vanguardia de la formación tecnológica. En Immune, quieren formar a los líderes del futuro, ofreciendo las pautas principales para entender las diversas tecnologías y mejorar su uso, y así pues poder cambiar el futuro de la sociedad. Hoy tenemos el placer de hablar con Ana Rivas, Chief Academic Officer del Instituto. Ana ha brindado un excelente crecimiento empresarial en Europa y Asia Pacífico a una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Gracias a su experiencia, Ana ayuda a empresas jóvenes y dinámicas a alcanzar una rápida evolución. Muy buenos días, Ana.
Buenos días.
Oye, en primer lugar, ¿qué es esto de Immune Technologies Institute? ¿Cuáles son, bueno, pues esas diferencias y ventajas de los programas de Immune en comparación, pues, con otros grados de IT?
Pues mira, Immune es un proyecto precioso, un proyecto de formación, como tú decías, en nuevas tecnologías, pero de una formación alternativa. Porque nosotros, bueno, nos hemos dado cuenta, como todo el mundo sabemos, que existe un gap enorme en el talento en tecnología. Vemos que las empresas están desesperadas buscando talento y no lo encuentran. Vemos que además el modelo académico de hoy en día en España se nos está quedando un poco obsoleto y que tenemos muy pocos o el porcentaje de titulados en carreras técnicas no llega al 4%.
Pero es muy generosa, se nos está quedando, yo creo que ya se ha quedado hace mucho tiempo. O sea, tenemos ahí un desfase entre lo que necesita la empresa y lo que ofrece la formación.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Son formaciones o entidades muy rígidas que son difíciles de cambiar. Y bueno, entonces, ¿qué pretende Immune? Pues Immune pretende ofrecer, como decía, una alternativa en educación, de educación en tecnología. ¿Y en qué somos diferentes? Bueno, pues en primer lugar, nosotros vemos que existen, que la tecnología ha creado oportunidades, pero también retos nuevos. Y que van a seguir existiendo retos que aún no conocemos hoy en día. Entonces creemos que, para empezar, necesitamos formar a los nuevos profesionales con una visión holística, con una visión global para ser capaces de afrontar esos retos. Entonces, nuestra formación no solo es en tecnología, sino que queremos darles una formación global donde incluimos también la parte de humanidades. Para nosotros la parte de Human Science es fundamental.
Claro, porque hablamos de profesionales que pueden tener unos conocimientos técnicos determinados, pero lo que necesitamos son unos profesionales globales que sean capaces de, con esos conocimientos técnicos, pues adaptarse a lo que viene, ¿no? Que es
totalmente
un cambio continuo, una manera de hacer las cosas totalmente diferente. Y claro, para eso también mentalmente y, bueno, en valores hay que estar preparado.
Totalmente.
¿No?
De hecho, nosotros en nuestro grado de programación, que es un grado que tenemos de 3 años, donde formamos lo que llamamos el Full Stack Engineer, tenemos 20%. Dedicado a humanidades, y ahí pues tocamos temas como ética, por supuesto, como ciencia ficción, design thinking, legal, o sea, temas que van a formar a esa persona de una manera global, para lo que tú decías.
Claro, además, por lo que veo, bueno, pues estáis muy en esta nueva mentalidad. Yo la llamo, bueno, hablamos aquí de la mentalidad emprendedora, pero al final yo entiendo que es una mentalidad global que poco a poco se va imponiendo, y veo que promovéis en vuestro ecosistema el tema de la colaboración, ¿no? Fomentando esa mentalidad emprendedora más allá de bueno, pues las antiguas competencias, ¿no? Que había que competir continuamente, sino que bueno, pues ahora esas sinergias vienen a ser más importantes, esa colaboración nos va a dar un mayor fruto que lo que es la competencia pura y dura, ¿no? A la
sí,
que estamos acostumbrados.
Efectivamente. Bueno, nosotros ya empezamos colaborando con las empresas, porque creemos que es fundamental estar cerca de ellas para entender cuáles son los retos que están teniendo hoy en día y que van a tener, y para ayudarles a formar a ese talento que va a tener una respuesta o va a darles una respuesta a los retos de hoy y de mañana.
Claro, porque yo entiendo que estamos haciendo al revés, ¿no? Estamos formando gente para que después las empresas vean si les valen o no les valen, ¿no? y tendríamos que empezar a formarnos un poquito a medida, que es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida.
Totalmente.
¿No?
Nosotros, de hecho, tenemos lo que llamamos el Corporate Board, donde trabajamos con empresas líderes en tecnología. Pues tenemos gente de Google, de Twitter, etcétera, y también de otros sectores, y trabajamos con ellos para evolucionar y para definir nuestro programa. Y, de hecho, por ejemplo, en el programa de 3 años, nosotros trabajamos por retos, actividades y retos, por proyecto. Es un programa muy práctico. Y en los últimos años todavía no se han definido esas actividades en las que vamos a desarrollar.
Claro, no sabemos cuáles son las que vamos a necesitar. Además, potenciáis mucho el tema del learn by doing, ¿no? El que sea esto realmente práctico y... Que además yo entiendo que es como mejor se fijan los conocimientos, cuando hay una necesidad real de adquirirlos y de ponerlos en funcionamiento, más que esa parte teórica que, claro, cuando uno no sabe para qué vale lo que está aprendiendo, es más difícil, ¿no? Que se interiorice.
Sí, eso es lo que te comentaba, el learn by doing es lo que te comentaba de las actividades, pero además lo que hacemos, que es un poco también diferenciador, no existe en el mercado hoy en día, es nosotros, al trabajar con empresas con las que colaboramos, ellos nos dan retos reales que tienen en su negocio.
Pues fíjate, entonces, ni siquiera nosotros, son simulaciones.
Claro, no, son problemas que no están resueltos. Entonces nosotros valoramos esos retos, cuáles son las capacidades que necesitamos para trabajar en ellos, y dependiendo de este nivel las vamos integrando en los diferentes programas que tenemos.
Y en este 2020, ¿cuál es el reto que tenéis? ¿Vais a sacar nuevas formaciones, conseguir más estudiantes?
Nuestro reto es crear comunidad en el 2020, es llenar nuestro campus de gente con ganas de hacer cosas, con ganas de trabajar, con gente que le guste la tecnología, porque nosotros lo que buscamos es gente que esté motivada, que quiera trabajar, que quiera aprender y, por supuesto, que tenga una capacidad de aprendizaje.
¿Pero cuál es el target? ¿Gente que está en ese último momento formativo o cualquier edad puede realmente llegar a imbuirse de todos estos técnicas y conocimientos?
Pues
tal
mira,
vez para transformarse, ¿no?
Sí,
profesionalmente.
Nuestra oferta de formación está dirigida a todo tipo de profesionales. Estamos desde el estudiante que quiere enfocar su carrera profesional
a la informática,
a la tecnología,
a cualquiera de estas tecnologías, ¿sí?
Exactamente, a profesionales que quieren especializarse o incluso a ejecutivos que quieren entender mejor cómo la tecnología tiene un impacto en sus decisiones. Uh-huh. Y, por supuesto, también a los niños. Tenemos programas de extraescolares y programas, un programa de un campamento de verano, porque creemos que al final hay que empezar desde que son pequeñitos.
Pues sí. La verdad es que, amigos emprendedores, aquí tenéis una propuesta muy interesante para, bueno, en algún caso, centrar vuestra labor profesional e ir hacia estas nuevas tecnologías, que está claro van a ser el futuro, que ya son el presente, pero también, oye, cuando nos tenemos que reinventar y cuando tenemos que buscar nuevos conocimientos y nuevas metas y, bueno, pues nuevos objetivos, pues aquí tenemos Immune Technology Institute, que lo que nos va a ayudar es precisamente a eso, a adquirir esos conocimientos de una manera muy práctica, de una manera muy aplicada, y que van a ser tremendamente útiles y, sobre todo, demandados en nuestro mercado laboral. Muchísimas gracias, Ana Rivas.
Gracias a vosotros.
Uno de los mayores retos de la última década ha sido la movilidad, y por ello hemos vivido una explosión de nuevos servicios más allá del transporte tradicional, como el autobús, el coche o el metro. Desde diferentes formas de car sharing hasta patinetes o motos compartidas. Y por este motivo nacen plataformas que buscan ofrecer al público una forma de optimizar sus rutas al máximo, teniendo en cuenta, bueno, pues las novedades que están inundando las calles. Así nació Wondo, una startup nacida de la aceleradora de Ferrovial, que busca convertirse en el servicio de planificación de movilidad urbana de los ciudadanos. Para conocer un poco más sobre la aplicación, hoy hablamos con Ion Cuevas, CEO de Wondo, todo un emprendedor y diseñador de negocios. Su misión es hacer crecer y escalar Wondo para ser la punta de la lanza de la nueva movilidad urbana. Muy buenos días, Ion.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿de dónde surge la idea, o vamos a decir, la necesidad de agrupar distintos servicios de esta nueva movilidad urbana, ¿no? De este nuevo sistema que tenemos todos ya para movernos, bajo una misma plataforma?
Pues la necesidad surge de la cantidad de servicios de movilidad que están surgiendo, nuevos servicios como los que comentabas de car sharing, moto sharing, pero van a ir surgiendo más. Y además la oportunidad clave de todo esto es que estamos hablando de movilidad urbana que incluye el transporte público, que incluye sí. otros servicios que ya existían, ¿no? Entonces, creemos que lo fundamental es poder planificar con todo eso en cuenta y poder entender todo lo que está pasando a nivel movilidad.
No, es que muchas veces los servicios no entienden que uno no se va a casar con un servicio, sino uno lo que quiere es moverse y en cada momento pues elegirá lo que más le conviene, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que se echaba en falta algún sistema que nos permitiera elegir ese elemento de movilidad sin tener que estar cambiando de escenario, ¿no? Porque al final, voy a un car sharing, pues me tengo que buscar ya no solo car sharing en general, cada una de las aplicaciones. Quiero decir que al final, para el usuario no tenía mucho sentido, ¿no?
Sí, la clave es que para que estos servicios de movilidad realmente cuajen, necesitamos que exista esa libertad. O sea, que el usuario pueda elegir el servicio de transporte que requiera en cada momento, que pueda planificarlos todos de una manera conjunta, y esa es la clave de Wondo, es nuestra visión a largo plazo.
Y como, vamos a decirlo así, agregador de servicios, ¿cómo lo estáis teniendo con los proveedores? ¿Se dejan
Vamos poco a poco.
Porque fíjate que muchas veces estas empresas tecnológicas que parece que deberían ser las más abiertas a colaborar en estas cosas, a veces son las que más se resisten, ¿o no? En vuestro caso, ¿no?
Sí, hombre, surge esa situación, pero está cambiando, está yendo tan rápido esta industria. Yo he estado en varias industrias, he emprendido con otros proyectos. Lo que estoy viviendo en velocidad en esta industria es totalmente increíble. Entonces, lo que ocurría hace un año o cómo respondían los operadores hace un año no tiene nada que ver a cómo responden ahora, ¿no? Al final llega la competencia, una competencia muy importante por parte de, bueno, está Cabify, está Uber, va a estar pronto BMW y Daimler, también con su app que integra, tratando de integrarlo todo. O sea, ya todos van en esa dirección porque al final es la forma de que la gente lo comprenda cómo funcionan estos servicios de una manera sencilla y se convierta realmente en un uso habitual, ¿no? Para nosotros el largo plazo al final es que la gente vea como un sustituto real del coche privado. Sí. O sea, al final llegará un momento en el que la libertad que se ofrecen estas aplicaciones, la experiencia de cliente, la cantidad de servicios que puedes tener, realmente te pueden hacer sustituir un coche privado y podemos crear una especie de Netflix de la movilidad pagando una suscripción mensual.
Ah, mira.
Entonces, ese punto es muy interesante porque es cuando realmente pasará, digamos, de la gente que es más, si quieres, más techie y que una aplicación de car sharing la utiliza.
O sea, que ahí es donde veis el futuro, en el abono transporte de movilidad.
Yo lo veo totalmente. Yo creo que.
Qué buena idea, ¿no?
Que la clave es competir con el coche privado al final, porque llegará un momento en el que no necesitaremos un coche privado. Y eso lo que realmente sustituye al coche privado es la libertad, que es lo que ofrece el coche privado. Sí. Al final el coche privado tiene muchísimos servicios metidos dentro, porque puedes hacer de todo con tu coche, ¿no? Y tienes esa libertad de hacerlo cuando tú quieras, menos aparcar. Entonces incluso eso se mejora, ¿no?
Claro. Entonces, oye, ¿con cuántos usuarios cuenta Wondo en la actualidad?
Pues ahora, o sea, empezamos hace muy poquito a trabajar de la mano con Moovit, que es la principal aplicación de transporte público, y ahora estamos dentro de la aplicación. Entonces llevamos más o menos 3 meses, todavía no tenemos los números como para poder contar mucho.
Oye, como toda empresa entiendo que habéis pasado por, bueno, pues diferentes caminos, bueno, y supongo que unos más sencillos y otros más complicados. ¿A qué retos habéis tenido que hacer frente?
Hombre, hay un reto fundamental, además lo hablabais en la entrevista anterior, que por enlazarlo, es al final el encontrar a la gente que es muy buena en toda la parte tecnológica y digital, ¿no? Que al final
todo
es el
talento
reto,
que se está poniendo fatal, ¿eh?
Es difícil y en España es todavía más difícil y la formación no está bien enfocada y eso es un problema porque la gente que más requerimos en todos estos proyectos digitales hay muy poca, es muy difícil encontrarla, es muy difícil encontrar a la gente buena y ya si tienes que además trabajar con gente de datos, que son data scientists o data engineers, realmente, y esto os lo digo como ejemplo vivido, de tardar 5 meses en encontrar a la persona adecuada, y esto es increíble, ¿no?
Luego hay que retener el talento.
Y luego hay que retener el talento, es gente muy, muy joven y hay gente preparada, pero no salen de las universidades sabiendo. O sea, todos tienen que hacer otro curso después, otra experiencia después, porque de las universidades...
Bueno, ahora también se está dando un fenómeno curioso e interesante para las startups, ¿no? Y es que una gran parte de los universitarios, sobre todo en estas carreras más tecnológicas, su ambición es trabajar en una startup, no en una gran corporación. Lo ven como algo, bueno, mucho más interesante para su carrera y mucho más dinámico y, bueno, creo que ahí... ¿No? Hay un puntito a favor del ecosistema.
Sí, el interés yo creo que sí. Además es que, o sea, van a aprender, o sea, todos los primeros años de, al final, de trabajo, ¿no? Son de aprender muchísimo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, si estás en una startup, es mucho más intenso y, por lo tanto, aprendes muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya está empezando a llegar a la mayoría de... Y no solo formación tecnológica, en otro tipo de cosas también ven las startups como un sitio donde vas a tener una experiencia muy profunda.
Bueno, y dejando la movilidad laboral y volviendo a la otra, que es la que nos ocupa, ¿tú crees que realmente estamos ya como sociedad concienciados de que algo tenemos que hacer con los problemas de movilidad, de contaminación, etcétera, etcétera? ¿O todavía, como decías, es una cosa un poco, entre comillas, de frikis, ¿no?
Yo creo que la gente ya lo vive como algo que es importante hacer y cada vez más. O sea, ese impulso de reducir la congestión, reducir la contaminación, yo creo que está ahí y es evidente. Y lo que te comentaba, por ejemplo, del coche privado, ¿no? El momento en el que cambias de coche privado a utilizar este tipo de servicios de movilidad, prácticamente el 100% de estos servicios son vehículos eléctricos. Por lo tanto, reducirías tus emisiones a cero, ¿no? Y esas cosas ya estamos viendo que ocurren. Yo creo que si no están ocurriendo aún de forma masiva es porque se está tardando en desarrollar la tecnología, la experiencia de cliente que sea lo suficientemente fácil, que haya lo suficiente de servicios, que la regulación se adapte a todo lo que está pasando y que no vaya tan por detrás. O sea, hay un montón de cosas que pueden permitir que esto pase, pero sin duda, vamos, en mi opinión, va a ocurrir. Tardará más o menos. Pero
oye, ¿podemos encontrar Wondo en Madrid?
¿Podemos encontrar en Madrid
en otras ciudades españoles o será el próximo paso?
Pues es el próximo paso. Vamos a lanzar alrededor de 3-4 meses en Barcelona y Valencia. Bueno. Luego estamos viendo también Sevilla, Bilbao, Málaga y el siguiente paso sería Portugal, que estamos viendo,
o sea,
también
Lisboa. Internacionalización, fíjate. Pues nada, desde aquí desearos muchísima suerte a Wondo, a ti personalmente, a Ion Cuevas, que seáis capaces de, bueno, pues alcanzar esos objetivos y nada, seguiremos muy de cerca este proyecto y cuando vayáis consiguiendo esos objetivos que os habéis propuesto, pues os esperamos aquí de nuevo para que nos los contéis. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
La empresa de la que hablamos a continuación nació en Madrid de la mano de cuatro emprendedores que decidieron redefinir la distribución de vídeo en la industria de la realidad virtual. Se trata de Yerbabuena VR, que cuenta también con oficinas en Silicon Valley, de la que nos habla hoy Miguel Ángel Martínez, Project and Business Development de la empresa. Nuestro invitado cuenta con una amplia experiencia en infraestructuras de Internet, negocios internacionales de telecomunicaciones B2B y distribución de contenido digital a través de Internet. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿qué es y en qué consiste esto de Yerbabuena VR?
Bueno, nosotros nos pusimos como reto conseguir que la distribución de vídeo de realidad virtual pues fuera tan popular como es la del vídeo de televisión, el vídeo tradicional, que es un reto muy grande para Internet porque son vídeos muy voluminosos y queríamos ofrecer alta calidad con un ancho de banda que fuera asequible para cualquier persona en su casa pudiera tener una experiencia de realidad virtual.
Pero ya, ¿tú crees que el usuario ya tiene los dispositivos y el conocimiento suficiente, al menos de que existen estos contenidos, como para un uso masivo?
Bueno, realmente eso es uno de los retos que tenemos delante. Como toda startup intentamos adelantarnos al futuro y vemos que es un futuro que está llegando. En España todavía estamos un poquito más atrás, en Estados Unidos son dispositivos mucho más populares y las gafas de realidad virtual como una cosa exótica, pues la gente empieza a conocerlas como un instrumento, un dispositivo en una zona de demos, en una feria, pues sí, son bastante populares. En casa todavía no es habitual, pero es algo que se irá recorriendo. Nosotros también ofrecemos la experiencia en gafas como la experiencia más inmersiva, más potente, más fuerte, porque tú te acabas creyendo que estás en otro sitio, ¿no? También ofrecemos sobre dispositivos móviles, que bueno, no es lo mismo, pero también ofrece una experiencia inmersiva, aunque no es tan intensa.
¿Está suficientemente desarrollada ya la tecnología? Y no me refiero tanto al dispositivo, uh-huh. sino realmente toda esa realidad virtual consigue ese efecto inmersivo real o todavía también ahí nos queda por evolucionar.
Bueno, el dispositivo de reproducción es uno de los aspectos clave que todavía estamos como cuando los teléfonos móviles eran una cajita que te llevabas de un lado para otro, ¿no? Pero está cambiando ya. De hecho, ahora mismo, ahora en enero en el CES en Las Vegas, pues se han presentado unas gafas mucho más ligeras, aunque son unos prototipos, pero que eso está llegando. Y eso va a impulsar mucho. Lo que es a la parte de contenido, pues ya tenemos un contenido de una calidad muy buena. No es todavía calidad retina, porque al ser un contenido que se ve muy cerca de los ojos necesita una resolución que hoy por hoy no hay ni cámaras ni todavía, pero estamos ahí en el frente de la tecnología avanzando. Cada mes se avanza unos metros. Y
claro, porque esto de la realidad virtual, que puede parecer simplemente bueno, pues una tecnología para el ocio, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, en formación tiene aplicaciones muy importantes ya. Hay mucha formación que se realiza con esta realidad virtual, que yo, por ejemplo, he probado algún programa para el tema de hablar en público, oratoria y tal, y la verdad es que, oye, sí es un sistema interesante pues para formarte, ¿no? Y con el tema de inglés también, etcétera, etcétera.
Sí, desde el punto de vista de la formación tiene un aspecto muy interesante, a los formadores les gusta mucho, y es que capta toda tu atención. Tú te pones unas gafas, lo único que puedes hacer es atender a lo que sale en esas gafas. No puedes estar viendo el WhatsApp, no puedes estar viendo otra pantalla. No. La capacidad de distraerte es mucho más pequeña, la posibilidad es mucho más pequeña. Y eso a los formadores les gusta mucho. Y además, el sentirte que estás ahí frente a alguien o frente a una situación te provoca una conexión física, afectiva, sí, que no la da un video plano.
Claro, sí, sí, o sea, esa es una de las grandes ventajas. Oye, habéis estado presentes en la Copa Davis en Valencia y en el Open de Madrid de tenis, pero bueno, y entiendo que habéis llevado ahí una experiencia de realidad virtual también a ciertos conciertos, ¿no? ¿Cuál es vuestra especialidad en este tema?
Bueno, estamos especialmente enfocados en deportes y hemos trabajado bastante en tenis. Hemos estado también en el Open de Australia el año pasado, estuvimos en la Liver Cup en septiembre. Y ahí lo que queremos ofrecer es una experiencia al espectador que sea interactiva, además de inmersiva, que se sienta que está allí en el campo, que está como si estuviera en una localidad de la primera fila, pero además puede cambiar de cámara. En un momento, el propio espectador puede decir, ahora quiero estar junto a la red, ahora quiero estar en el fondo.
O sea, que se podría mover de localidad.
Claro, efectivamente. Y además le permite, insertamos en la propia experiencia, pues una pantalla de televisión en plan de pantalla gigante, con lo cual no se pierde los detalles de los primeros planos o las repeticiones. Y luego, además, podemos enriquecer con datos de estadísticas en tiempo real, marcador. Al final, nuestro sueño, nuestra visión, es que cuando las gafas sean populares, la gente pueda comprar una entrada desde su casa para asistir virtualmente a un evento deportivo.
Mira, pues precisamente eso quería preguntarte. ¿A qué retos crees que se enfrenta la realidad virtual en este 2020? Los retos son muchos, pero ¿dónde crees que podremos estar al final de este año? ¿Dónde habremos llegado?
Bueno, el tema de los dispositivos que hemos hablado antes, ¿sí?, está avanzando día a día. Yo creo que al final de año tendremos.
Ahí tienen que bajar también mucho los precios, ¿no? Porque
tienen que bajar los precios. Ahora mismo ya la industria, pues, por ejemplo, nosotros nos enfocamos más en gafas autónomas, que no necesitan ni ordenador ni móvil, porque lo lleva todo incluido, y con una conexión wifi te permite conectarte al streaming, a internet y ver los vídeos. Ahora mismo hay modelos por 200 euros de una calidad bastante buena. Uh-huh. Todavía siguen siendo un poco incómodas.
Armatostes.
Para estar más de media hora sí, o tres cuartos de hora con las gafas, pues resulta incómodo. Pero eso está cambiando y yo creo que a final de año tendremos otro panorama. El otro reto importante es, sobre todo en el mundo de deportes, el tema de derechos audiovisuales. El mundo de las redes virtuales, entras en una zona no contemplada, con lo cual hay mucho
que
miedo,
hacer nuevos contratos, nuevas historias.
Claro, ¿no? Esa es una parte importante. Y luego el reto de la calidad. Tener una mala experiencia es peor que no haberlo probado.
Eso es.
Y
de eso ha habido mucho, ¿eh?
Y de eso ha habido mucho, y yo creo que ha hecho mucho daño. Nosotros apostamos por la alta calidad,
claro.
y nos damos cuenta, hay mucha gente que te dice, no, ya esto ya lo he probado. Cuando se pone ver nuestra experiencia, dice, esto no tiene nada que ver. Claro. Pues ese es el problema.
Bueno, eso es muchas veces el problema que tiene la última tecnología, ¿no? Que, bueno, pues si llegas a probarla cuando todavía no está muy desarrollada, pues igual te defrauda un poquito, ¿no? Pero enseguida esto avanza, crece. Los amigos de Mundo Emprende, dadle otra oportunidad a esa realidad virtual. Se están haciendo cosas increíbles con la realidad virtual y, bueno, y con la realidad aumentada, que, bueno, están llamadas a ser el futuro de nuestro ocio, pero también de nuestra formación, de, bueno, pues de acudir, como decíamos, a esos espectáculos sin tener que desplazarnos. Y, bueno, pues para todo eso tenemos a Yerbabuena VR, que, bueno, con Miguel Ángel Martínez López y con todo el equipo nos van a facilitar esa experiencia de calidad y bueno, siempre enfocada a esa realidad virtual. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y nos vamos ya con nuestro Ricardo Rodríguez, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, porque, bueno, vamos a debate y reflexión, vamos a tratar la aplicación, la famosa aplicación de la cotización por ingresos reales a los autónomos. Buenos días, Ricardo.
Muy buenos días y feliz año, que no te había visto desde el año
claro,
pasado.
Claro, nos visitas poco.
Nos visito un poco,
pero
sí,
bueno.
Sí.
Oye, cuéntanos, esto de la aplicación de la cotización por ingresos reales, porque aquí la verdad es que nos preguntan mucho los oyentes, oye, ¿esto realmente se va a hacer, no se va a hacer, qué implicación tiene?
Yo, vamos a ver, mira, yo, para que los oyentes lo entiendan, lo he preparado en 7 especie de preguntas,
sí,
¿vale? Y una conclusión.
Sí.
Yo me quedaría con un titular que he leído, que es la cotización por ingresos reales es deseable, pero difícilmente aplicable.
Totalmente de acuerdo.
A partir de ahí, ¿por qué es difícilmente aplicable? Mira, lo primero que te voy a explicar es un ejemplo que define de una manera muy fácil en qué nivel de ingreso nos ponemos. Imagínate un transportista. Un
sí.
transportista factura muchísimo. Le aplica la factura, el combustible, le aplica la amortización del vehículo,
claro.
Pero su rendimiento no es ese. Si tuviéramos que aplicar qué cuota tendría que pagar.
Y si nos vamos a un negocio que paga un alquiler, que compra mercadería, y que al final tiene un margen de un 5 o un 6%.
Exacto, pero como autónomo el transportista es el ejemplo más claro sí. de un rendimiento muy pequeño sobre sí. una facturación muy grande. Y aquí aparece la primera pregunta. ¿Tenemos que hablar sobre ingresos reales o sobre rendimiento neto?
Hombre, deberíamos hablar de... Como hablemos de ingresos reales, tenemos un problemón.
Vamos a ir a rendimiento neto entonces.
Claro, ¿cómo hacemos el cálculo?
Exacto, es decir, primero... ¿Hay tecnología suficiente para poder calcular el rendimiento neto de todos los autónomos?
Pero además, si hay esa tecnología, cualquier autónomo la quiere. Yo quiero saber si voy a facturar 100 euros más o 100 euros menos el mes que viene.
Ahí llegaremos, pero es que aunque lo supiéramos...
Pero que es imposible saberlo por la actividad normal de un autónomo.
En estos momentos, la propia administración no está tecnológicamente preparada para la ejecución de aquello que quiere implantar. Ya partimos de una primera premisa. O sea, la administración no está preparada para lo que quiere implantar.
De acuerdo contigo. Pero además, es imposible calcular lo que voy a facturar yo el mes que viene, porque mis clientes, unos contratarán y otros
exacto.
no.
Exacto. Aquí me viene el tercer punto.
Claro.
Es decir, la facturación de un autónomo, si tiene una característica a diferencia de una salarial normal, es que sus ingresos no son uniformes.
Claro.
Son...
Ni seguros.
Son uniformes. Son... disconformes en el sí. tiempo del mismo año e incluso entre periodos sucesivos. Esto es la vida del autónomo. Por lo tanto, ya se plantea el tercer tema. Cuarto tema importante, si vamos a hablar de históricos, ¿qué pasa con los nuevos autónomos, con los emprendedores?
Claro.
¿Sobre qué histórico nos planteamos? No tenemos ninguno y, por tanto, ¿qué pasa con...?
Y además, perdóname, lo difícil que es hacer históricos en la actividad. Cualquier autónomo que nos esté oyendo sabe que hay años que tienen una diferencia con otros,
claro.
Arriba o abajo, tremenda.
Sabes que la administración únicamente guarda los rendimientos netos de los últimos 18 meses.
Claro.
Con lo cual se supone que lo calcularían sobre los últimos 18 meses, que el lío que puede haber, increíble.
Imagínate que te vienen mal dadas y tienes que estar pagando en función de lo que hiciste en los 2 años anteriores.
Dos años anteriores.
Tú fíjate lo que puede ser
increíble.
Eso.
Hay un tema también también importante, que es qué ocurre, que ya aquí va a ser muy complicado calcularles cuáles son sus ingresos netos, sus rendimientos netos, los que cotizan por módulos, es decir, por...
Eso no puede aplicar.
No se puede aplicar, ¿vale? Claro. Por tanto, quedaríamos... otro tema también muy importante, ¿qué ocurre con los que hay un gran porcentaje en el mundo de los autónomos, que tiene rendimientos netos negativos?
Claro.
Bueno, ¿qué ocurre con eso?
Que le devuelvan, ¿no?
Estaríamos hablando que le devuelvan.
Es que estará, no creo, aquí estará, no se devuelve
estará,
ni...
Estará complicado. Y entramos ya en el último de los temas, pero no por medio menos importante, que es toda la parte de los societarios. Que los societarios
pero
están...
Los societarios es una parte muy importante.
Muy importante, de los pero es que no solamente están los societarios y los... familiares afines a esos societarios. ¿Qué le aplicamos al societario?
Los dependientes, sí, sí.
¿Los ingresos de la sociedad o los ingresos atribuibles a él? Todo esto hace, Borja, que al final estemos hablando de que...
Yo creo que estamos hablando de un tiro al aire.
De que el 60% de los autónomos actuales, es decir, 1,9 millones de trabajadores autónomos...
No podrían entrar en esto, claro.
Societarios, los familiares colaboradores, los de módulos, los emprendedores, que hemos dicho, no podrían entrar en este tipo de... Por lo tanto, me quedo con el titular, que es deseable, pero difícilmente aplicable.
Claro, pero además vamos a una parte ya más filosófica de todo esto, y es que, claro, al autónomo se le concede poder elegir sobre su cotización por un hecho claro en su condición de autónomo, y es que no puede prever de manera clara cuáles van a ser sus rendimientos de su actividad. No puede. Con lo que tienes que darle esa... Ya que asume ese riesgo, tienes que darle también facilidades para ajustar el coste. Otra cosa es que efectivamente el 90% de los autónomos, pues al final cotices por la base mínima y deberíamos concienciar al autónomo de que si puede cotizar más, cotice más, no solo por contribuir, sino también por sus futuras coberturas, ¿no?
Yo creo que el gobierno lo que se le debería decir, tanto que se les llena la boca de solamente hablar del falso autónomo, el falso autónomo, el falso autónomo, parece que eso es el gran objetivo, es que sepa lo que es un autónomo. Un autónomo es un tipo que si hoy no gano nada, no ingreso nada.
Pues mira, vamos a hacer eso. Vamos a dejarle a nuestros políticos esa tarea. Que aprendan lo que es un autónomo y después, oye, pues ya hablamos de medidas. ¿Te parece?
Fenomenal, Borja.
Venga, pues nos vamos. No tenemos tiempo para más, así que os esperamos la semana que viene aquí en Mundo Emprende de 7 a 8 de la mañana y, bueno, pues las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal de información online para pymes, para autónomos y para roamers.